Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, Mateo capítulo 24, puestos de pie. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, comenzando con el versículo 1. Mateo capítulo 24 y el versículo 1. Sigan con sus listas, les leo de la palabra de Dios, de las Escrituras, de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Se acabaron las vacaciones. Ahora vamos a empezar, o mejor dicho, seguir con nuestros estudios difíciles. Tenemos en el libro de Mateo, este libro de Mateo, especialmente este libro, este capítulo 24, es uno de los más difíciles de toda la Biblia. Y no que la Biblia sea difícil de entender, pero este pasaje es profético y es muy especial. Es un capítulo de lo más difícil, puesto que en estos versículos el Señor trata de dos profecías a la misma vez. Los discípulos le habían preguntado, nos dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, cuando él había hablado de la destrucción del templo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, al responder nuestro Señor Jesucristo, él habla de la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y también nos enseña de la gran tribulación y su gran manifestación en el último día. Y habla de las dos cosas a la misma vez, y los mismos versículos muchas veces nos hablan del pasado y nos hablan del futuro. Y también creo que otro de los problemas en cuanto a este pasaje es que hay algunos predicadores, ha habido algunos pastores que a unos han escrito hasta libros y han hecho películas muy sensacionalistas, que han incluido en este pasaje cosas que no están aquí, han añadido a la palabra de Dios ideas que el Señor ni siquiera menciona en estos versículos. Algunos hablan del rapto, y los cristianos no están en tribulación, el mercado común europeo, Moscú, Rusia, el águila de Estados Unidos rescatando a la iglesia, cosas que no están en este pasaje, a lo mejor están en otros pasajes, pero en este pasaje no está hablando de esas cosas. Una vez íbamos a San Diego a visitar a nuestros hermanos Phillips, en el avión, en los asientos de enfrente, iba un muchacho testificándole a otro joven, testificándole a su compañero, y me dio mucho gusto. Yo no le testifiqué a mi compañero porque era Malcolm, ¿verdad?, el que iba enseguida de mí. Pero me dio mucho gusto que este joven aprovechara y le hablara a este joven de las cosas de Dios. Pero me dio mucha tristeza, realmente pensé que era muy trágico, que en vez de hablarle de la Biblia, del Evangelio, le estaba enseñando a este otro joven una tabla de profecías de los últimos días con dibujos y detalles exactos de lo que pasaría al final. Cosas de las cuales no estamos seguros y cosas de las cuales la Biblia no habla. Y sentí un tanto de pena ajena al final del viaje, cuando ya habíamos llegado a la pista, ¿verdad? Y todo, ya podíamos respirar bien. Que este joven se levantó y me sorprendió. Yo creo que algunos de nosotros nos asustamos. Y medio gritó que, qué bueno que no sucedió el rapto. ¡Qué bueno! Y todos estaban oyendo ahí. Yo creí que las azafatas ya lo iban a esposar, ¿verdad? Y sacar. Si hubiera sido en estos días, ¿verdad?, en los días después del 11 de septiembre, ya lo hubieran sacado desde mucho. Pero empezó a decir que qué bueno que no había sido el rapto, y que qué bueno que el piloto no era cristiano, porque si hubiera sido el rapto y el piloto hubiera sido cristiano, nosotros hubiéramos quedado en el aire, nos hubiéramos estrellado y Yo creo que al final, cuando Cristo venga otra vez, va a ser lo mismo que la primera vez. La primera vez, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, todos quedamos sorprendidos de cómo vino. No entendieron las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Y la segunda venida también va a ser de la misma manera. Muchos se van a quedar sorprendidos, muchos pastores van a quedar mal en cuanto a sus interpretaciones de las profecías de los últimos días. Lo más seguro es no añadir a la palabra de Dios. Lo más seguro es predicar el Evangelio. Hablar de Cristo, Cristo crucificado. Él murió por nuestros pecados. Que Él viene otra vez. No sabemos cuándo. No sabemos exactamente cuándo y cómo van a ser esas cosas. Pero sí sabemos que Él vendrá otra vez. Y debemos de ser humildes. Y no curiosear tanto en cuanto al futuro, el Armagedón, el 6-6 y todas esas cosas. Las cosas secretas, nos dice Deuteronomio 29:29, son del Señor. Y lo más seguro es interpretar, yo creo, la profecía después de que se cumpla. Así que vamos, como iglesia, los invito en el cielo, ¿verdad? Nos vamos a montar de vez en cuando en el cielo. Como iglesia vamos a estudiar en más detalle este pasaje cuando estemos en el cielo. Pero mientras estamos estudiando este pasaje, concentrándonos nada más en las lecciones prácticas, y nos quedamos en el versículo 15. El versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, no sabemos exactamente qué es la abominación desoladora. Nos dice el versículo 15. Algunos creen que es el anticristo en el templo, que se va a reconstruir el templo, el anticristo va a llegar ahí. La historia de los judíos, muy interesante, y si ustedes tienen unas Biblias católicas, pueden leer algo de eso en el libro de Macabeos, libro apócrifo. Pero la historia de los judíos refiere de la abominación desoladora al tiempo cuando Antíoco Epifanio invadió Israel y en el templo mismo hizo un sacrificio de cerdos. Increíble. Para los judíos esto era una gran abominación, por supuesto. Yo creo que tenemos una pista de qué trata este versículo y qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla de la abominación desoladora, cuando en 21:20 de Lucas nos dice, Lucas capítulo 21 y el versículo 20, está hablando de lo mismo el pasaje, y nuestro Señor Jesucristo aquí, Lucas, dice y escribe otras palabras hablando de lo mismo. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyen a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en ella. Es lo mismo. Y aquí Lucas se refiere a la abominación desoladora cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, los ejércitos romanos llegando a Jerusalén, los romanos con sus ídolos en el templo, como cuenta, por cierto, el historiador Josefo, fueron la abominación desoladora que nuestro Señor Jesucristo dio como señal para el comienzo de la destrucción del templo y de Jerusalén. Al ver esa abominación, los discípulos tenían que huir, y huir rápidamente. Lo más seguro era esconderse en las cuevas de los montes, en las cavernas, en los montes, en las sierras de Israel, así como lo hizo David. ¿Se acuerdan cuando iba huyendo de Saúl? David muchas veces se tuvo que esconder en esas cuevas, en esos montes. Y estaban en peligro de muerte, así que no tenían que tiempo de ir a recoger el pasaporte, ¿verdad? O el dinero, o algo de la capa. Tenían que huir inmediatamente. Si alguien se le había olvidado la capa, no podían volver por ella. Estaban en peligro de muerte. Tenían que correr, por supuesto, tenían que escalar cerros. Esa huida sería muy difícil para las mujeres embarazadas, para las que tenían bebés. Y por supuesto, si era en invierno, era más difícil. En algunos de los montes de Israel hay nieve y hace mucho frío. Muy extremoso es el clima en Israel, así como aquí en Sonora. Mucho calor o mucho frío. Y también había lluvias en el invierno, la nieve, todo muy feo entonces para oír. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo, cuando habla de las embarazadas y del orar, versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si sucedía en el día de reposo era más complicado, pues es el día del Señor, un día en el cual no se debe de viajar o trabajar o comprar, puesto que es un día para adorar y descansar. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo no exagera, ven el versículo 21, no exagera cuando Él dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, recuerden que está hablando de dos cosas: la destrucción de Jerusalén, la tribulación de los judíos, y la gran tribulación final. La de los judíos en el año 70, cuando vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, fue lo más horrible. Un historiador nos dice que más de 1,000,000 de judíos murieron o la espada. Más de 1,000,000 de judíos. En esos días, más de 500,000 murieron de hambre. Y lo que pasó, los ejércitos romanos rodearon la ciudad y no dejaron que nadie entrara y que nadie salía, que nadie pasara comida a la ciudad. Más de 500,000 murieron de hambre. Increíble lo que pasó. Estaba leyendo de una mujer que se estaba comiendo a su propio bebé. Así tan grave y tremenda es la tribulación, el hambre de esos días. No lo entendemos nosotros, es increíble. Nos dice que como 100,000 judíos fueron vendidos como esclavos. Miles fueron deportados. Miles crucificados. Dicen que crucificaron a tantos y querían crucificar a más judíos, los romanos, porque acuérdense que era el castigo de los romanos, a los rebeldes. Crucificaron a tantos que se les acabó la madera. No podían ya crucificar. Entonces comenzaron a matarlos a espada. 1,000,000 de judíos. Qué triste, qué horrible, qué terrible fue esa tribulación. Tanta que hubiera acabado con todos los judíos, pero Dios intervino. Nos dice el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien, estos son los versículos que vamos a ver. ¿Qué lecciones podemos aprender de este pasaje? Yo creo que una de las lecciones más importantes es que el Señor nos enseña a creer en la palabra de Dios. En el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. En otras palabras, el que está leyendo Daniel, interprete, lea, crea la palabra de Dios que esto va a suceder. Nuestro Señor Jesucristo asume que leemos el libro de Daniel. Asume que creemos en Daniel como un profeta de Dios, que creemos en el libro de Daniel como las escrituras de Dios. Leemos en este mismo pasaje, en el versículo 35, el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De verdad, como aprendimos de Pedro, la palabra del Señor permanece para siempre. De verdad, como dice en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, leamos todas las escrituras. Leamos Daniel en el foso de los leones. Y qué emocionante la historia de los amigos de Daniel en el fuego. Pero leamos también sus profecías. Leamos los salmos y son de mucha consolación. Se los recomiendo mucho. Pero también leamos Ezequiel y los profetas menores. Y pidamos que Dios nos ilumine y podamos entender su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo hace las aplicaciones de los últimos días del libro de Daniel. Y hay que buscar a Cristo en el libro de Daniel también. Por cierto, vean Daniel 9:24. Está en el contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Y Él habla, Daniel, habla de la crucifixión, habla del perdón de nuestros pecados, usa otras palabras, pero es lo mismo la preciosa historia del Evangelio. Daniel capítulo 9 y versículo 24. A lo mejor ustedes, después de leer del foso de los leones y la escritura en la pared con el dedo, y empezaron a leer las profecías tan raras, ya se cansaron y no leyeron estas cosas. Pero está Cristo aquí. Y son cosas que nos ayudan, nos consuelan, nos corrigen, nos disciplinan, nos enseñan. Daniel capítulo 9 y versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta quién? El Cristo, el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. Es el Calvario, el Gólgota, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Mateo 24. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lean los otros pasajes que mencionan estas cosas en el libro de Daniel también. Muy importante la lección entonces de nuestro Señor en Mateo 24:15, que debemos de creer y entender la palabra de Dios. Otra lección es que el Señor nos enseña que a veces debemos huir. Cuando esto pase, nos dice nuestro Señor: huyan, salgan, corran, no se devuelvan por la capa, no se devuelvan por nada del mundo, huyan a los montes. Los cristianos somos valientes, pero no somos necios. A veces lo mejor para nuestras vidas, nuestras familias, es que huyamos. Muchos de los puritanos, no sé si ustedes conocen la historia de Inglaterra, muy interesante la historia de Inglaterra, sobre todo la historia de los puritanos cristianos que con sus vidas, su patrimonio familiar, dieron todo por la causa de Cristo. Pero muchos de ellos fueron acusados de cobardía cuando escaparon a Inglaterra y se fueron a Europa y salieron a otras partes del mundo, cuando llegó María la Sangrienta. Así se le conoce en español, Mary, Bloody Mary. María la Sangrienta, esta mujer increíble, a cuántos cristianos mató en Inglaterra. Muchos puritanos huyeron. fueron acusados de cobardía. Pero la verdad es que Dios a veces nos dice que huyamos. Es lo mejor para nosotros y para nuestras familias y para la iglesia. Dios usó esas huidas para que el evangelio puro se propagara a través de Europa y después en Estados Unidos. Y eso mismo fue lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Al huir los cristianos de Israel, el evangelio comenzó a propagarse por todo el mundo. Y se iría a cumplir la profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo creo que no me salgo del contexto bíblico al decir también que si el Señor nos dice huye, debemos de huir de las tentaciones, debemos de huir del diablo, debemos de huir, como dice el apóstol en 2 Timoteo 2:22, de las tentaciones juveniles. Pues especialmente en estos días, cuando algunos cristianos dicen que reprenden y se hablan al tú por tú con el diablo. No, hermanos, debemos aprender mejor a huir y cuidar nuestras almas. Muy importante esto. Pero en tercer lugar, aprendemos del versículo 19, de la compasión y de la ternura del Señor al pensar en las mujeres embarazadas y a las que tienen bebés. Nos dice el versículo 19 de Mateo 24, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Nos dice nuestro Señor Jesucristo con mucha compasión. Especialmente en esos días, las mujeres eran menospreciadas. Los hombres no las tenían en cuenta, especialmente en esos días. Y es parte de la compasión de nuestro Señor Jesucristo mostrar esa preocupación por las viudas, como vemos en los evangelios. Mostrar aquí, todavía no sucedía, pero dice, ay, pobres, las embarazadas, las que tengan bebés. Hermanas, como mujeres, nunca olviden que el Señor las entiende. El Señor se compadece de ustedes. Al lavar los trastes día tras día, tras día, tras día, tras día, al sufrir con los niños, al sufrir con el esposo, al sufrir la soledad de su casa, que ustedes ya saben de qué estoy hablando, al estresarse dando, no me va a alcanzar la quincena, si le pido se va a enojar, ¿qué voy a hacer? Recuerda que el Señor se compadece de ti. El Señor sabe y está listo en su trono de gloria para darte el oportuno socorro por pura gracia. De gran compasión, yo creo, para las mujeres, ver cómo el Señor las trataba, cómo el Señor hablaba de ellas. Y para mí es un gran punto en cuanto a la resurrección. La primera persona a la cual se apareció fue una mujer. En el versículo 20 nos encontramos con dos lecciones muy prácticas. Nos dice Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En la agenda de Dios, en la agenda eterna de Dios, su predestinación perfecta, ya está planeada la historia del mundo. Y por así decirlo, los eventos más críticos de la historia, comenzando con la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, están ya escritos con letra roja. Ya están en la agenda de Dios. El Pentecostés, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación, el milenio, todas esas cosas ya están programadas, planeadas, predestinadas por Dios a la perfección. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que oremos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que oremos, que no sea en invierno, que no sea en domingo. Esto quiere decir entonces que de verdad la oración eficaz del justo puede mucho. Todo está planeado, todo está programado por Dios. Y en esas cosas tan críticos, tan críticas, Dios nos dice, oren. Que no sea en invierno. Oren que no sea un domingo. Hermanas, hermanos, los cultos de oración no son una pérdida de tiempo. Cuando tú vas y te hincas y lloras por tus hijos, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, orando por ese pariente inconverso, no es una pérdida de tiempo. Lucas 18 nos dice que Dios escucha las oraciones de sus elegidos que oran y claman a Él día y noche. Ora aún en los casos más críticos. Es más, ora más en los casos más críticos de la historia y de tu vida. No pienses, y es un peligro para esta iglesia, para hermanos que creemos en la soberanía de Dios. No pienses, lo que será, será. No pienses eso. Tú ora a Dios. No pienses, bueno, si va a ser salvo, va a ser salvo. Tú ora a Dios. No pienses, bueno, yo sé que Dios predestinó todo, Dios está en control, va a pasar lo que va a pasar. Cristo nos dice, ora, ora, ora. Y eso es lo que debemos de hacer. Sabemos que Dios, el Señor, es soberano, pero muchas veces Él nos dice, huye. Sabemos que el Dios es soberano, pero Él usa medios, Él usa nuestras oraciones, Él usa nuestro testimonio, Él usa los folletos, Él usa las invitaciones. Debemos orar, hermanos, debemos trabajar. En este versículo, también noten que nuestro Señor Jesucristo menciona el día de reposo. Nos dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, lo que es ahora nuestro domingo. Ahora acuérdense, estamos en la gran tribulación. Ya son los últimos días. El peligro es de muerte. Hay que huir. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que hay que tomar en cuenta el día de reposo. Esto quiere decir que el Señor tiene un concepto muy, pero muy alto de lo que es el día de reposo. Esto quiere decir que aún en las urgencias más graves de nuestra vida, debemos respetar el día del Señor. No sé, ustedes véanlo si no es cierto lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y si estoy exagerando. Y que con más razón, ciertamente, cuando no tengamos urgencias, cuando no tengamos emergencias, debamos usar este día para adorarle, para reposar en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Isaías 58 tiene una gran promesa. El versículo 13 nos dice, Isaías capítulo 58 y el versículo 13, subrayenlo, que llegue a nuestras conciencias. Isaías 58, 13, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Déjame decirte, ¿te hace falta algo en tu vida? ¿Te hace falta energía, la delicia en Dios? ¿No será algo de lo más básico que tienes que respetar el día del Señor? ¿Te llega a tu conciencia esto? En penúltimo lugar, noten que nuestro Señor nos predice una gran tribulación. Versículo 21 de Mateo 24 nos dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Él podía profetizar, Él podía predecir la gran tribulación, porque Él es Dios. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Él sabe el futuro, Él sabe todas las cosas. Él es Cristo quien dice en Isaías capítulo 45 y el versículo 21. No tienen que buscarse, los leo, Isaías capítulo 45 y versículo 21. Proclamar y hacerlos acercarse, entres todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esa fue la gran diferencia en la cruz de Cristo y las miles de cruces de ese tiempo. No crean que en los tiempos de Cristo nada más crucificaron a 3 personas. Miles de criminales fueron así condenados y castigados por los romanos. En la destrucción de Jerusalén, como les digo, se acabó la madera, porque no podían ya encontrar más para crucificar a los judíos rebeldes. Pero la gran diferencia entre todas esas miles de cruces y la cruz de Cristo es que la sangre que fue derramada en esa cruz, en el Calvario ese día, era sangre divina, sangre de Dios, y por lo tanto poderosa para salvarnos. La gran diferencia. Mateo 24 entonces nos enseña de Cristo como nuestro Dios soberano que sabía el futuro. Y no voy a alegar con los que dicen que no pasaremos por la gran tribulación, que va a haber un rapto. Es obvio por este pasaje que hay escogidos en la gran tribulación. Es cuestión de historia que los discípulos pasaron por la gran tribulación en los 70s. Después de Cristo, ellos estuvieron ahí, por supuesto, ellos tuvieron que huir. En los primeros siglos de la cristiandad, es cuestión de historia que pasaban por muchas tribulaciones. Es cuestión de historia de los estragos y las calamidades que sufrieron los hermanos en la llamada Santa Inquisición. Es cuestión de historia, y la podemos leer en nuestros días, de los hermanos cuántos sufren los países comunistas. El punto es, el Señor Jesucristo no le promete a los discípulos prosperidad. El Señor Jesucristo no les promete felicidad en este mundo. Todo lo contrario, nos dijo que en este mundo sufriremos aflicción. En este mundo hay pecado, por lo tanto hay enfermedades, muerte, accidentes, tentaciones, pecado, todo eso. Y el punto es, hermanos, todas las tribulaciones y catástrofes de este mundo confirman la verdad del pecado y confirman la verdad de la gran santidad de Dios. ¿Por qué sufrieron tanto los judíos en el año 70? ¿Por qué esos millones y todos miles muriéndose de hambre? ¿Por qué fueron crucificados? ¿Por qué tan horrible lo que pasaron? Lucas nos explica. Lucas 21 y versículo 21. Lucas 21, 21. Lucas capítulo 21 y versículo 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos días son días de ¿qué? Retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay las que estén encintas de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Por qué esa retribución y ese castigo? Acuérdense que Mateo 24 realmente comienza en Mateo 23. Mateo capítulo 23 nos dice en el versículo 25, perdón, versículo 35, Mateo capítulo 23 y versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Retribución, castigo. Ellos merecían el pago por lo que hicieron. Israel, aún en nuestros días, hablando de los judíos, podemos pensar en la Segunda Guerra Mundial, lo que sufrieron en Rusia también, además de lo que sufrieron en Alemania, en muchas partes del mundo, son odiados y castigados. ¿Por qué? Porque Israel, los judíos, de todas las naciones, son los más pecadores. Tenían tanto, 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 y fueron tan rebeldes y obstinados. Tenían la palabra de Dios, el pacto, las promesas, las profecías, aún los lugares santos. Para mí es increíble que estaba ahí Jerusalén, ellos podían ir a tocar el templo. Estaba ahí Galilea, ellos podían ver el Jordán, podían ver todos los lugares y los que nos habla la Biblia. ¡Ahí están, ahí están! ¡Ahí está la tierra! Pero ellos rechazaron el Evangelio. Mataron y mataron y volvieron a matar a los profetas de Dios.
Y a lo último, mataron a Cristo, el Hijo de Dios. Lo rechazaron, no lo recibieron, lo crucificaron entre dos ladrones. Por eso, esa gran tribulación. Lección: no seamos como ellos. Nosotros tenemos tanto, aún como mexicanos. Tenemos Biblias. Tenemos libertad para venir a adorar. Tenemos una iglesia. Tenemos muchos de nosotros familias cristianas. Dios ha contestado nuestras oraciones. Y yo creo que en esta iglesia hemos visto milagros. Dios ha hecho tanto por nosotros. Entonces, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Si te vuelves en rebelión contra Dios. ¡Ay de ti si rechazas el Evangelio de Cristo! Déjame decirte, Dios va a tener más compasión de los narcotraficantes que nunca han escuchado el Evangelio, que de ti que has escuchado el Evangelio domingo tras domingo, domingo tras domingo, y le rechazas a Él. Mucho cuidado entonces de no ser como Israel. Y también creo yo que tenemos aquí una lección de mucha consolación. Es saber y aplicar la lección que Dios, el Señor, es Dios omnisciente. Él sabe todo lo que va a pasar en la historia del mundo, en la historia de nuestras vidas. Él sabe las tribulaciones por las cuales vamos a pasar, Él las sabe. Confiemos en Él, su amor y su poder para cuidarnos y dirigirnos hasta el final. El último versículo, el cual vamos a comentar, versículo 22, nos enseña dos cosas también en cuanto a la soberanía de Dios. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Noten en primer lugar que Dios está en control de la tribulación. Eso se ve más claro en Marcos. Vean Marcos 3, el pasaje paralelo. Marcos capítulo 13 y el versículo 20. Marcos capítulo 13 y el versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días. La más grande tribulación del mundo y la más pequeña tribulación en tu vida están controladas por Dios. El diablo no está en control de lo malo y Dios de lo bueno. No. Dios es el que está en el trono. Él está en control de todo, lo bueno y lo malo. Nada pasa sin su santa voluntad. Si usted no cree esto, lea el libro de Job. Lea a Daniel, o escuche la predicación de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Lea el libro de Lamentaciones de Jeremías. El Señor tiene en sus manos las llaves de la muerte, no dice Apocalipsis. Por supuesto, Él tiene las llaves de las enfermedades, de las necesidades de todo el universo. Él es el quien dirige, controla, supervisa, alarga o acorta cualquier problema, angustia y necesidad en tu vida. Eso entonces nos debe llevar a la oración. Si el Señor es el que está en control, entonces oremos a Él. Que Él acorte nuestra tribulación. Que Él cambie los días. Que Él cambie el tiempo de nuestra tribulación. Esa lección también es de mucha consolación. Él es Dios. Él hará lo que es justo, lo bueno, lo perfecto. Es de mucho consuelo para cristianos. La hermana de Julia tiene un bebé con síndrome de Down. Estos días está en el hospital. Tiene cáncer. Se está muriendo. Día tras día, semana tras semana en el hospital, no sale de su cuarto. No podemos pensar, Dios no nos dejará sufrir más de lo que podemos resistir. Dios acorta nuestra tribulación y solo permitirá que pasemos por lo que es para nuestro bien y para su gloria, a causa de los escogidos. Bien, dice el himno, y es muy bíblico, está basado en Romanos 8, 28. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Él siempre es fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo confío, yo descanso en Él. Y volviendo a nuestro texto, donde en que nuestro Señor creía y enseñaba la elección de Dios. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vean también el versículo 24. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quién. A los escogidos. Versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Juntarán a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos. Y me gusta mucho el énfasis de Marcos 13. Es una repetición, pero no es vana. Marcos 13, 20. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Bueno, yo creo que es una tragedia. No puedo usar más que otra palabra, más que tragedia. Que sobre todo en nuestros días, hay predicadores, pastores, que no creen ni enseñan la elección de Dios. Cristo la enseñó, está en la Biblia, y creo que hay muchos cristianos tan débiles y pusilánimes, cristianos tan mundanos y orgullosos y muchos hipócritas, simplemente porque no creen en la gran soberanía de Dios, aún de la salvación del hombre. Uno de los factores, hacen del diablo, hacen del hombre más poderoso que Dios. Ah, es que, hermano, el libre albedrío. Como si el hombre fuera más poderoso que Dios. Dios cambia el corazón, Dios puede cambiar el libre albedrío de tal manera que nosotros voluntariamente vamos y nos postramos delante de Él. Lean la historia de Saúl, lean la historia de Saulo de Tarso, los hombres, el hombre más pecador del mundo, un israelita, un judío, perseguidor de la iglesia, Dios lo derritió, Dios le cambió el corazón. Todas las cosas están en sus manos y más el corazón de los reyes, más el corazón y el alma de los hombres. Él tiene sus elegidos, Él tiene sus escogidos para salvación. Yo creo, si fuera por nuestro libre albedrío, ¿saben cuántos estuvieran en el cielo? Cero. Todos estuviéramos en el infierno si fuera por nuestro libre albedrío. Pero si somos salvos, si tenemos fe, si somos regenerados, si vamos al cielo, es porque Dios nos escogió en Cristo. ¡Qué consolación entonces! Pensar, nuestra salvación, nuestra seguridad, nuestra protección, no depende de nosotros. Al final depende de la elección de Dios, que Dios nos escogió. Y todo lo que pasa en el mundo, en toda la historia del mundo, Dios lo programa, lo permite, a causa de sus escogidos. Muy claro está el versículo. Entonces, número uno, asegúrate que eres un escogido de Dios. Asegúrate que eres un escogido de Dios. O en las palabras de 2 de Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchas personas, tengo miedo de morirme, no tengo seguridad de salvación. Asegúrate tú de tu elección. ¿Pero cómo? Hay un libro donde yo pueda leer y ver algún versículo, a ver si está mi nombre ahí, mi apellido. No, no está. Te sugiero tres cosas. Primera, asegúrate que tienes las virtudes de los escogidos. Tienes las virtudes, cuando menos en forma seminal, en semilla, el fruto del Espíritu en tu vida. Primero, Tesalonicenses 1:4 nos dice el apóstol Pablo que él estaba seguro de unos escogidos. ¿Cómo estaba seguro de la elección de esos hermanos? Primero Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esas cosas, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, eran evidencia clara que esos tesalonicenses habían sido escogidos para salvación. Y además vemos, en segundo lugar, hemos recibido la palabra de Dios. Somos escogidos. ¿Cómo sabemos? hemos recibido el Evangelio. Versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Y puede leer este pasaje tan precioso, lo vamos a ver más de esto la semana que entra. El caso es que San Pablo estaba seguro que habían sido escogidos. Yo, hermanos, conocemos, hermanos amados, vuestra elección. ¿Cómo? Habían recibido el Evangelio, la palabra de Dios.
En último lugar, ¿cómo sabes que eres escogido? No. Tienes una fe no fingida en Cristo. Tienes esa esperanza, como nos dice ahí el versículo 3, esa constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hoy te has arrepentido y crees en Cristo, vas a perseverar en Él hasta el final.
¿Haz así como sabes si eres escogido o no? El Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, todos los hombres que había escogido el Padre para el Hijo, todos ellos van a ir a Cristo, vendrán a mí, y el que a mí viene, no de ello fuera.
Número 2. Asegúrate que eres un escogido de Dios. Número 2. En último lugar, actúa, sufre, trabaja por los escogidos de Dios.
Vean 2 Timoteo 2:8, por favor. 2 Timoteo, capítulo 2. Y el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resultado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidad, sufro tribulaciones, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Actúa, sufre, trabaja por los escogidos. Si hay escogidos de Dios, y el apóstol lo creía, Cristo lo creía, también nosotros debemos de creer y debemos de actuar conforme a esa verdad. Hemos entregado tantos folletos, has invitado a tantas personas, pocos creen. Perseveremos, hermanos, por amor de los escogidos. Dios tiene a sus escogidos, ellos vendrán a Cristo. Que pasamos por una gran tristeza, soportemos todo. Dios usa esas cosas para salvar a sus escogidos. Vale la pena. Vale la pena ese accidente si te lleva al hospital y en esa cama tú hablas con la enfermera, tú hablas con el doctor, tú hablas con algún visitante y siembras las semillas del Evangelio. Vale la pena por amor de los escogidos. Y en tercer y último lugar, si esto de los escogidos es verdad y lo es, adora al Señor porque te ha escogido y te guardará por pura gracia para su gloria. Esto es lo más glorioso del mensaje. Adora, alaba al Señor porque te ha escogido y te guardará por pura gracia para su gloria. Como cristianos, si somos honestos y sinceros, en lo más profundo de nuestro corazón, cuando reconocemos que Dios nos eligió, pensamos, pura gracia. Yo tan pecador, yo tan rebelde, yo tan obstinado, y Dios me escogió a mí. Yo no lo merecía. Es por pura gracia, para su gloria. Si quieren aprender más de esto, lean y mediten en Efesios capítulo 1. Nada más les voy a leer 3 versículos y con eso terminamos. Y quiero que noten el énfasis. En Efesios capítulo 1, el énfasis no está en Pablo, no está en lo que había hecho Pablo, el énfasis está en lo que Dios había hecho. Y nos dice en el versículo 4, según nos escogió en Cristo, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito al final de todo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A lo último, de eso se trata la historia. A lo último, de eso se trata la elección de Dios, y la tribulación y todas esas cosas de Mateo 24. La alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu paciencia para con nosotros, tu compasión. Sabemos, Señor, que si somos salvos y vamos a llegar al cielo, es porque tú nos escogiste. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Te damos gracias por el Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre y así perdonó todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a pensar, reconocer estas verdades en este día, que dé descanso a nuestra alma y nuestro cuerpo. En Cristo Jesús. Amén.